I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Parece que fue ayer cuando empezamos con la andadura de este programa de Talento y Salud y hoy iniciamos ya el tercer año en las ondas de Radio UMH. Estamos contentos e ilusionados por estar con vosotros y con vosotras en este curso académico 17-18 que acaba de empezar, para el que os hemos preparado entrevistas, noticias e información que nos acercan al mundo de los recursos humanos, el trabajo y las organizaciones. Como ya sabéis, o si no, o si sois nuevos os lo contamos, este es un espacio radiofónico que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos y Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Este curso pasarán por nuestros micrófonos tanto profesores como profesionales y estudiantes que participarán en las diferentes secciones del programa hablándonos de cuestiones de interés y actualidad. Cada programa se inicia con el espacio de organizaciones saludables en el que traeremos a invitados que son profesionales destacados en distintos aspectos de la salud en las organizaciones. Luego, en la sección de Hablando de, se dará a modo de píldoras informativas información sobre técnicas y herramientas que utilizan los técnicos de los recursos humanos. Seguiremos con la sección de Conociendo los recursos humanos, otro espacio de entrevistas, con profesionales que nos puedan poner al día sobre diferentes cuestiones relacionadas con el mundo de los recursos humanos. Además, en la noticia del mes traeremos a las ondas el comentario de noticias de actualidad, mientras que en la sección de Érase una vez se comentarán obras literarias o cinematográficas relacionadas con el mundo de los recursos humanos. Sin más, bienvenidos a la 10ª edición del programa Talento y Salud de Radio UMH. Quedaros con nosotros. Azucena Sánchez les acompaña en el control de sonido y hoy en los micrófonos Laura Rodríguez, Lidia Soriano, Adrián García y yo, Beatriz Martín. ¡Comenzamos! Iniciamos otra vez el programa Talento y Salud con el tiempo de entrevistas en la sección de Conociendo los Recursos Humanos. Y hoy, en este primer programa de la tercera temporada, no podíamos empezar sin tener con nosotros a Ángel Solanes, director del Máster en Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Hola Ángel, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy bien. Es posible que haya oyentes que no conocen la oferta formativa de la Universidad Miguel Hernández en cuanto a másteres oficiales y que, por tanto, no sepan del máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones que diriges. Para empezar esta entrevista, ¿para qué capacita este máster, Ángel? Es decir, ¿qué destrezas, competencias, conocimientos, habilidades van a adquirir los estudiantes que lo cursen?
Bueno, las competencias son muchas, no las voy a describir aquí todas, están en la memoria colgada en la página web de la Universidad Miguel Hernández. Cualquiera que esté interesado puede entrar en www.umh.es, busca en títulos de posgrado, de másteres oficiales, y ahí podemos encontrar el máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Al final tenéis la memoria y dentro de la memoria están toda una serie de competencias. Pero a modo de resumen podríamos decir que las tres principales competencias que se pretenden desarrollar es la capacidad o dotar al estudiante para que tenga la capacidad para poder diagnosticar cualquier problema que pueda haber en una empresa, tanto en el área de recursos humanos como en el área de salud ocupacional. Posteriormente tener la capacidad para poder intervenir y cambiar aquello que considere que se deba de cambiar o de mejorar. Y por último la capacidad de evaluar aquella intervención que ha realizado. En grandes líneas serían estas las tres competencias fundamentales. También se desarrolla, por otro lado, la competencia de investigación en el área de recursos humanos o de trabajo y organizaciones y en el área de salud ocupacional.
Muy bien. Y dinos, Ángel, ¿cuáles son las salidas profesionales para los egresados que hayan cursado este máster?
Bueno, las salidas profesionales son muchas. Un estudiante que haya cursado este máster puede trabajar en una consultoría de recursos humanos. Puede trabajar en un departamento de recursos humanos, tanto como directivo como técnico. Puede trabajar en temas de inserción y orientación laboral. En estos momentos tenemos un desempleo del 18%, por lo tanto que hay una rama de trabajo bastante importante. Puede trabajar en temas de reclutamiento y de selección de personal. También, por otro lado, puede trabajar en departamentos de formación o bien diseñar y gestionar la formación para pequeñas o grandes empresas. También en ocasiones se presenta gente que busca oposiciones de secundaria, pues por ejemplo para formación y orientación laboral. También los puntos que le capacita este máster oficial también son interesantes. También se pueden hacer estudios de mercado y estudios de necesidades de diferentes tipos, que también es otra salida profesional. Se puede trabajar también en departamentos de calidad, se puede trabajar también en departamentos de prevención de riesgos laborales, haciendo evaluación de riesgos laborales. También capacita para hacer oposiciones, luego te da posibilidades para cursar estudios de posgrado como el doctorado. Pues en principio creo que estas pueden ser unas de las muchas salidas que tiene.
Una pequeña muestra, no, muchas salidas desde luego. Y hablando ya de la planificación y de los contenidos, ¿cuánto dura el máster y cuáles son las asignaturas obligatorias y optativas que se cursarían en él?
Bueno, el máster oficial dura un curso académico desde octubre, mediados de octubre, empezaremos ahora, hasta el 31 de septiembre. Es un curso académico normal y corriente. Tiene 60 créditos, aunque la oferta formativa que nosotros planteamos es una oferta formativa de 90. Dentro de esa oferta formativa, el estudiante tiene que matricularse del primer módulo, que son 27 créditos, en los cuales tenemos tres asignaturas de contenidos avanzados relacionados con el trabajo, con las organizaciones y con los recursos humanos, otra asignatura relacionada con temas de investigación y una asignatura relacionada con habilidades de dirección. Este bloque es un bloque obligatorio que tiene que cursar todos los estudiantes. Luego tenemos un segundo bloque en el cual tenemos dos optativas que pueden ser, tenemos seis optativas, de las cuales el estudiante tiene que escoger dos. De esas seis optativas, tres son relacionadas con salud ocupacional y tres son relacionadas con recursos humanos. El estudiante mínimo, como he dicho, tiene que coger dos, pero puede coger más. Y luego tenemos el módulo 3 y el módulo 4, que se corresponden con el trabajo final de máster y con las prácticas en empresas. Las prácticas en empresas tiene que hacer un total de 140 horas en empresas, en temas relacionados pues, con salud ocupacional o con recursos humanos. Este sería un poco el diseño curricular de lo que es el título.
Uh-huh. Y es posible, en base a lo que estás diciendo y otras cuestiones, que haya oyentes que estén interesados en el máster, pero no sepan si tienen el perfil adecuado para cursarlos. Dinos, ¿es necesario estar graduado o estar graduada en algún grado en concreto? ¿O si no en un grado concreto, en un perfil concreto? Es decir, ¿quién puede cursar este máster?
Bueno, este máster por ley tiene que cursarlo o puede cursarlo cualquier persona que esté en posesión del título de grado, de licenciado o de ingeniero. Es decir, tiene que haber finalizado los estudios. En ocasiones hay estudiantes que me dicen, no, es que voy a terminar los estudios en diciembre, o me falta el trabajo final de grado, lo que sea. Bien, en este caso no se puede matricular. Es decir, tienen que estar en posesión del título, uh-huh. En primer lugar. En segundo lugar, los recursos humanos es un campo de aplicación muy amplio y muy variado en el cual intervienen muchísimos profesionales. Entonces es difícil decir el perfil porque pueden entrar muchos.
Yeah.
Por ejemplo, pueden entrar psicólogos, relaciones laborales y recursos humanos, abogados, ingenieros en temas de organización de empresas, temas de economistas, hemos tenido sociólogos, hemos tenido gente que ha cursado, por ejemplo, administración y dirección de empresas, gente que ha cursado estudios de administración pública, gente que ha cursado estudios de pedagogía, porque luego quiere coger esa especialidad de formación y orientación laboral.
Uh-huh.
Es decir, podríamos decir que pueden haber cursado en estos 10 años que llevamos, porque este va a ser el décimo año, que han venido perfiles, pues no sé, 15, 20, totalmente diferentes. No hay un perfil claro, porque el campo de aplicación es muy amplio.
Uh-huh.
Podemos trabajar, o estos estudios te capacitan para poder dirigir grupos de trabajo,
uh-huh.
En cuyo caso, ahora me viene a la cabeza, que también hemos tenido enfermeras o enfermeros, o yo qué sé, o gente que ya quiera trabajar específicamente como técnico de recursos humanos o como técnico de inserción y orientación laboral, no sé.
Muy amplio, sí. ¿Y podrías contarnos cuáles van a ser las principales actividades que va a realizar el máster en este inicio de curso y cuándo se van a realizar?
Bueno, las actividades, aparte de las propias de lo que es el título del máster, ahora el 17 de octubre haremos la inauguración del máster, luego presentaremos los diferentes módulos con los profesores y demás, y luego empezará la primera parte del máster, que es una parte online. Este máster es un máster semipresencial, lo cual quiere decir que durante los tres primeros meses la docencia se cursa online. Y luego el resto del año la docencia es presencial, pero solamente es presencial los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Uh-huh. Es decir, en total más o menos vienen a ser unos 15 fines de semana la presencialidad viernes tarde y sábados por la mañana que tiene que cursar el estudiante. Al margen de lo que es la docencia propiamente dicha, nosotros a lo largo del curso académico pues tenemos diferentes actividades de formación, llamémosle complementaria, ¿vale? Entonces uh-huh. tendremos un segundo encuentro con empresas en las cuales pues contactaremos con ellas, nos relacionaremos con ellas. Hay una especie de jornada de prácticas con talento en la cual pues bueno, los estudiantes pueden acercarse a las empresas con las cuales se realizan prácticas. Las empresas dan a conocer cuáles son la filosofía, los valores que ellos tienen y también pues van buscando estudiantes que les puedan interesar. Entonces es una jornada en la cual, uh-huh. pues bueno, digamos que cada estudiante tiene 5 minutos para presentarse a la empresa y la empresa al estudiante, y se va rodando pues en torno a unos 15 o 20 empresas según los estudiantes que vayan asistiendo. También tenemos un programa de visita a empresas. Normalmente solemos hacer 2 visitas a lo largo del año, y bueno, los estudiantes del máster que quieren pues se pueden acercar y pueden conocer las empresas que concertemos esa visita. Uh-huh. Los profesionales de recursos humanos les enseñan la empresa, qué es lo que están haciendo, cuáles son las actividades, etcétera, etcétera. Suelen haber también encuentros con profesionales a lo largo del año, pues conferencias, mesas redondas, etcétera. En principio, eso es lo que tenemos previsto. Luego, este año también tenemos previsto ampliar nuestra oferta formativa con una serie de cursos de perfeccionamiento que den también continuidad o salida a los posibles estudios o a la finalización de los estudios del máster. Entonces, este año tenemos planteados 3 cursos de perfeccionamiento, un curso de Employer Branding, que lo van a impartir 2 consultores, otro curso sobre intermediación laboral, que vendrán profesionales de la administración pública, sobre todo de las Islas Baleares, uh-huh. que están trabajando el tema de intermediación e inserción laboral. Y por último también tendremos un curso práctico de gestión de recursos humanos y administración del personal, que lo impartirán profesionales de recursos humanos de la empresa Clavey, que nos mostrarán un poco pues cuáles son los últimos programas informáticos para poder gestionar tanto la evaluación del desempeño como la formación, etcétera.
Muy bien, veo que la oferta, aparte de la estrictamente reglada, hay mucha oferta para hacer muchas cosas.
Sí, este año también además tenemos otra cosa que se me olvidaba, que es un study abroad, que es un curso también de ergonomía y de psicosociología que impartiremos también para estudiantes extranjeros. Este uh-huh. curso va dirigido única y exclusivamente a estudiantes extranjeros. También dentro del máster, que no lo he comentado antes, hay un porcentaje pues que podríamos establecer en un 10 o un 15% de estudiantes de no nacionales, ¿vale? de otros países.
Uh-huh. Y por último, aunque nos has contado muchas actividades que vais a desarrollar este año, que ya son muchas, nos gustaría que nos dijeses o nos destacases las novedades que tenéis este año con respecto a cursos anteriores, sobre todo porque así ya vamos abriendo boca y nos comprometemos desde aquí en el programa a ir recordándolas, el tema de las fechas, a nuestros oyentes a lo largo del curso académico, ¿no? ¿Hay algo de un congreso?
Sí, este año, como es el 10º aniversario del título, nosotros iniciamos este título en el año 2008-2009, en el curso 2008-2009, pues este año celebramos el 10º aniversario. Coincidiendo con el 10º aniversario, conseguimos pues la organización del octavo congreso de investigación e intervención en recursos humanos, salud ocupacional, tecnología y gestión del talento. Este congreso se celebrará en el centro de congresos o en el Palacio de Congresos de aquí de la ciudad de Elche los días 17 y 18 de mayo. Es un congreso que va dirigido fundamentalmente a tanto investigadores, por lo tanto tendrá una parte de investigación, esa parte de investigación pues tendrá una serie de temáticas, ¿no? Las temáticas serán fundamentalmente salud ocupacional, prevención de riesgos laborales, ergonomía, enfermedades profesionales, que haría más referencia a esa parte que siempre hemos mencionado de salud ocupacional. Luego habría un segundo bloque importante, que es todo el tema relacionado con las nuevas tecnologías para la gestión. Es decir, estamos en la era de la digitalización y evidentemente esto también afecta a lo que es la gestión con personas. Y por último tendríamos otro bloque importante, sería el bloque de gestión de personas, responsabilidad social, gestión del talento, etc. Con esos tres grandes bloques temáticos, la idea es que sea un congreso, por una parte investigador y por otra parte profesional, que puedan presentar las personas sus ponencias, sus comunicaciones al más puro estilo congreso normal y corriente, pero también que por otro lado las empresas puedan participar, puedan exponer sus casos, cómo están llevando a cabo, pues yo qué sé, desde una evaluación del desempeño, un programa de formación o lo que sea, y dar cabida un poco tanto la parte investigadora como la parte profesional. Uno de los objetivos también es acercar la universidad a la empresa y la empresa a la universidad, cosa que desde siempre estamos diciendo que queremos hacer pero que nunca podemos hacer. La previsión un poco de gente, pues yo creo que va a estar entre los 300, 400 asistentes, espero que más, y bueno, pues países, pues no sé, pero te puedo decir que van a venir ya confirmados personas de bastantes países, ¿no? Con lo cual va a ser un congreso, espero que muy chulo y muy interesante.
Pues sí, esperamos verlo. De todas formas, nos hemos comprometido a ir recordando las fechas por si acaso es del interés de las personas, para que al ser en la ciudad de Elche puedan aprovechar esta oportunidad de ir a un congreso internacional.
Sí, nosotros de momento no tenemos todavía la página web, pero espero que en el próximo programa ya te podamos decir la página web para que la gente pueda entrar, ver pues bueno, desde las fechas, las tarifas, los modelos para presentar los trabajos, etcétera. Bueno, lo que es una página de un congreso normal y corriente.
Muy bien, pues a lo mejor te invitamos otro día para que hagas la invitación formal a través de las ondas, pero bueno, en un primer momento nos quedamos ahí en el emplazamiento de facilitar los datos para poder acceder a la información más importante sobre el congreso. Muy bien, Ángel Solanes, director del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por habernos acompañado en este primer programa de nuestra tercera temporada radiofónica del programa Talento y Salud.
Nada, muchas gracias a vosotros y un saludo muy grande.
Estoy expectante por escuchar lo que nos cuentan en esta temporada en la sección Hablando de. En esta sección nos van a dar algunas píldoras informativas acerca de las técnicas y herramientas que suelen utilizar los técnicos de recursos humanos. Hola Laura, hola Lidia, decirme, ¿qué nos traéis hoy?
Hola Beatriz y hola a todos nuestros radioyentes. Aquí estamos de nuevo una temporada más en el programa Talento y Salud. Hoy vamos a hablar sobre la gestión del conocimiento, o sería más bien gestión del talento. Como ya sabemos, el término de gestión del conocimiento está en boca de muchas empresas y noticias. Utilizamos la gestión del conocimiento a modo de administración o gestión de todas las actividades asignadas por la división de trabajo dentro de una organización. De este modo, conseguimos así tener toda nuestra información empresarial más organizada. Este recurso se encuentra a disposición tanto de las personas como de las organizaciones para facilitar sus procesos, aunque a veces no se exprime al máximo todo su potencial. Incluso en ocasiones se desconoce la existencia de este recurso. Eduardo Bueno Campos, doctor en Ciencias Económicas, define la gestión del conocimiento como la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y con su entorno, con el fin de crear unas competencias esenciales. Al final, los datos aislados, si no tienen interrelación entre sí, solo son cifras carentes de información. Para poder sacar conclusiones de esos datos, tenemos que relacionarlos entre sí mediante lo que denominamos información. Una vez hecho esto, entonces sí que podríamos darle una interpretación a esas cifras y, por tanto, compartir así el conocimiento con el resto de personas y departamentos de la empresa. En resumidas cuentas, los datos se transforman en información y esta en conocimiento compartido por todos. Laura, ¿es sencillo aplicar la gestión del conocimiento en las empresas?
Bueno, lo primero, buenas tardes Lidia, buenas tardes Beatriz y buenas tardes a todos y a todas nuestras radioyentes. Contestando a tu pregunta, Lidia, no es una tarea nada sencilla. Existen muchísimas dificultades a la hora de que se enfrenten las empresas y a la hora de implantarla, sobre todo el tiempo que hay que invertir, la implicación por parte de las personas en este proceso y la planificación y la organización que eso conlleva. Muchas veces la información solo es conocida por una única persona encargada de repetir esa tarea diariamente, y esto puede provocar que en ausencia de esa persona nadie más sea capaz de conocer el funcionamiento de lo que realiza. Esto se puede convertir en una dificultad en casos como una sustitución por maternidad, baja por enfermedad temporal u otro tipo de ausencias por parte del trabajador o la trabajadora. Es por ello que implantar en la empresa un método en el que se usa la gestión del conocimiento interdepartamental ayudaría a entender de forma clara los procedimientos y contenidos con los que cada trabajador se maneja en su puesto de trabajo. No sé, Lidia, si a ti te ha pasado alguna vez que, estando trabajando, te hacía falta algún documento y buscándolo te vuelves loca para que alguien te lo envíe, porque claro, tienes que encontrar el documento o bien la persona que sabe de ese documento, ¿no? Porque no todo el mundo sabe de su existencia. Pero al final nadie sabe dónde está.
Claro que sí. Prácticamente una vez por semana se da un caso similar al que comentas. Y a veces no sirve la típica frase de está compartido en la carpeta común. Porque esa gestión la ha hecho alguien y la ha hecho a su manera, poniendo a la carpeta el nombre que ha considerado conveniente y dividiéndola según su criterio. Por lo que esa gestión del conocimiento no estaría bien informada al resto de personas. Además, está la cuestión del tiempo que se invierte en la búsqueda del documento, que, de haber una buena gestión, todos sabríamos enseguida dónde acudir y cuál sería el nombre común para que todos pudiéramos acceder. Creo que todavía hay quien piensa que la gestión del conocimiento enlentece los procesos, cuando está comprobado que una buena gestión operativa del mismo ayuda mucho en la eficiencia de las tareas.
La verdad, Lidia, no puedo estar más de acuerdo contigo. Por otro lado, también comentar que, aunque aquí no lo vamos a ver en profundidad, hay diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimiento llamado conocimiento tácito, explícito, y luego también están los diferentes procesos de transformación de este conocimiento, como puede ser los llamados externalización, internalización y la combinación. Pero como he dicho, no vamos a entrar en detalle en todo esto. Lo que quiero destacar de aquí es el proceso de externalización, en el que el conocimiento que tenemos guardado en nuestra cabeza se documenta de forma física, de forma que todos podamos acceder a él. Hoy día esto lo tenemos mucho más fácil que hace años, gracias a las nuevas tecnologías. Existen herramientas como puede ser la intranet de la empresa, aplicaciones como Hello Team y otras muchas más, que facilitan a todos los miembros de la organización que estén conectados y al final que todos puedan acceder a la misma documentación e información. Al final y al cabo, al conocimiento de toda la organización.
La verdad es que es un tema muy amplio e interesante, porque al final todo esto hace que aumente la productividad en la empresa y que todo sea un poco más sencillo en este entorno cada vez más cambiante. Y lo mejor de todo esto es que si nosotros queremos en nuestra organización personas que nos ayuden a gestionar este conocimiento, ya se habla de un perfil de personas llamadas nomad o nómadas del conocimiento. Los nomad no pertenecen a una generación en concreto, son personas creativas, innovadoras, colaborativas y motivadoras. Utilizan la información y generan conocimientos en los diferentes contextos. Suelen producir muchas ideas, no solamente buscan acceder a la información, sino que procuran compartirla y utilizarla libremente. Son creadores de redes, siempre conectan a personas, ideas, organizaciones, etc. Tienen un amplio conocimiento de las nuevas tecnologías y quieren aprender compartiendo. Suelen ser adaptativos y son conscientes del valor que tiene la información. Y algo muy importante que tienen estas personas es que no tienen miedo de fracasar. Esto es un aspecto vital en la gestión del conocimiento. Se tienen que atrever a innovar.
Sin duda, Lidia, quien quiera gestionar el conocimiento de su organización no lo tiene fácil, pero tiene muchísimos beneficios positivos para la organización. Y el proceso será muchísimo más sencillo si tenemos detectados a los nomad de los que hablabas de nuestra organización para que nos acompañen en todo este proceso de gestión del conocimiento. Y bueno, aquí terminamos con la sección. Esperemos que les haya gustado y que hayamos aportado un poquito más a su conocimiento. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Talento y Salud.
Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Laura, por vuestra píldora sobre la gestión del conocimiento. A continuación, entramos de nuevo en el tiempo de entrevistas en la sección de Organizaciones Saludables, de la mano de Francisco Hernández Rodríguez. Francisco es técnico de prevención de riesgos laborales en la sección de prevención de riesgos laborales de la Universidad Miguel Hernández de Elche y además es profesor del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de esta universidad. Hola, Francisco. Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa de Talento y Salud.
Hola, Beatriz. Buenas tardes, pero mejor llámame Paco. Todo el mundo me llama como Paco, Paco Hernández, o sea que mejor, a mí me suena mejor, es más natural.
Muchas gracias, Paco. Muy bien, según tengo entendido, eres el responsable de la parte de psicosociología en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, bueno, en la sección de la Universidad Miguel Hernández. ¿Podrías comentarnos cuál es tu trabajo?
Sí, a ver, efectivamente, en la sección de prevención somos tres técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. Y cada uno de nosotros, aunque los tres tenemos las tres especialidades, pero cada uno de nosotros estamos especializados y llevamos a cabo una de ellas, ¿no? Y en concreto, como tú bien has dicho, yo estoy y desarrollo la de ergonomía y psicosociología aplicada, sí. Que, como bien sabes, pues van las dos juntas, sí. La ergonomía con la psicosociología aplicada. ¿Me dices que qué desempeño en el puesto? Pues un montón de cosas. Pues hombre, a ver, en principio cumplimos con la ley, ¿no? La ley de prevención de riesgos laborales, que nos dice que tenemos que hacer evaluaciones de riesgo, ¿no? Y bueno, pues las evaluaciones de riesgo a nivel psicosocial, sabes que existen varias herramientas uh-huh, en el mercado. Estamos utilizando actualmente la del Instituto, lo que era el antiguo Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que ya aprovecho para deciros, no sé si sabéis que hace escasos dos meses ha cambiado su nombre,
¿sí?,
por el de Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Han tenido esa sensibilidad, ¿no?
Vaya cambio.
Efectivamente, de introducir ya el tema del bienestar en el trabajo, algo tan, tan importante, ¿no? Pues como te decía, cumplimos con la ley desde el punto de vista de realizar esas evaluaciones de riesgo utilizando herramientas como la del Instituto, básicamente, y además, pues bueno, pues intervenimos muchas veces en resolución de pequeños conflictos que se puedan producir dentro del ámbito laboral, ¿no? Sin llegar a que puedan suponer un riesgo mayor, ¿no? Digamos que nos dedicamos a evaluar uh-huh. esos factores de riesgo que puedan existir dentro de los distintos servicios o departamentos y que en el caso de que esos factores sean negativos, proponemos una serie de medidas correctoras y, por lo tanto, luego, posteriormente, se lleva a cabo una intervención psicosocial. Uh-huh. Bueno, pues en muchos casos nos encontramos que estos factores están correctos dentro de la organización, pero en muchos casos pues no es así, ¿no? Y planificamos lo que es una intervención dentro uh-huh. del servicio, tanto con medios internos como externos.
Sí. Y también hacéis actividades formativas informativas, ¿no? ¿Podías anticiparnos cuáles van a ser las que tenéis planificadas, preparadas para este curso académico a la comunidad universitaria?
Claro que sí. A ver, en la sección de prevención hacemos formación porque es una de las obligaciones también legales que nos obliga la ley 3195 de prevención de riesgos laborales y hacemos formación en todos los aspectos, tanto ¿sí? de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología. Los próximos cursos que tenemos programados, pues el día 29 de octubre, si mal no recuerdo, tenemos un curso de factores psicosociales, estrés y mobbing, uh-huh. gestión de estrés y saber identificar qué es el mobbing, ¿no? Como uno de los de riesgos ya más extremos, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Y tenemos también uno de ergonomía, sobre manejo de cargas, aunque este último todavía no tenemos la fecha fija porque el profesional que va a dar el curso, que va a impartirlo, que es fisioterapeuta, pues todavía no se ha dado la fecha, pero tenemos planificado durante este año poder realizarlo.
Uh-huh. Muy bien. Y como novedad, parece ser que la semana que viene, creo que el 19-20 de octubre,
sí,
me has
correcto,
comentado anteriormente.
19-20 de octubre.
Sí, se reúne aquí en la Universidad Miguel Hernández los representantes de riesgos laborales de las universidades españolas.
Eso es.
Paco, ¿qué puedes contarnos de esta reunión? ¿Cuáles son los principales temas que están previstos que se van a debatir aquí?
A ver, esta reunión es una reunión bastante importante. Se celebran dos cada año. Y en concreto ahora, pues en el mes de octubre, le toca a la Universidad Miguel Hernández la organización. Estamos dentro de lo que se llaman unas jornadas de CRUE Sostenibilidad, es decir, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Y dentro de esta CRUE Sostenibilidad existen grupos de trabajo que no solamente está prevención de riesgos laborales, está también medio ambiente, universidades saludables y en este caso, por primera vez, van a participar también las unidades de igualdad de todas las universidades españolas. Entonces nos damos cita, pues los técnicos de prevención de todas las universidades españolas que están adheridas a CRUE y bueno, pues tocamos temas de todas las especialidades, ¿no? Sirve de mucho porque todos en nuestras universidades tenemos problemas muy parecidos, claro, ¿no? Entonces nos sirve para compartir, es un espacio para poder compartir los problemas que tenemos y cómo los solucionamos y cómo los tratamos.
Entonces, en un principio está abierto a tratar un montón de temas diferentes, comunes, sí, como dices, pero los grupos de trabajos estos que me dices tú, ¿cuáles crees que son o cuáles crees que consideran como los temas principales o más prioritarios de los que se está hablando ahora? Por ejemplo, me imagino que tú estarás en el equipo de riesgos psicosociales,
correcto,
¿no? En el equipo este de trabajo en el que tú estás, ¿cuáles son ahora los temas que están más? No sé si es que los consideráis que son más comunes, que, claro, son más importantes, claro, que tienen más riesgo, no lo sé, coméntanos.
Ahora la prevención de riesgos laborales a nivel de universidades se está trabajando, por ejemplo, mucho en el campo de la higiene, se trabaja mucho en el campo de las nanopartículas, ¿no?
¿Las nano qué?
Nanopartículas, que es la exposición, el riesgo de exposición a nanopartículas, esto en el campo de higiene, porque nuestros investigadores trabajan con estos materiales. Y a nivel psicosocial, como tú bien decías, ¿qué es una de las cosas que más nos interesa? Las evaluaciones de riesgo. Es decir, cómo, qué herramientas tenemos para evaluar, para realizar esas evaluaciones de riesgo, esos factores de riesgo. Porque como te he dicho al principio de la entrevista, podemos manejar algunas como la del Instituto Nacional o la ISTAS, pero ninguna de ellas es específica su uso para el personal de la universidad. Entonces estamos trabajando y estamos intentando buscar una herramienta que nos sirva para evaluar realmente esos factores de riesgo dentro del campo universitario, porque la universidad es una empresa muy característica, ¿no? Con unas características muy, muy especiales.
Y eso todo parte, repito, has dicho, de la conferencia de rectores españoles.
Sí,
decir,
de las universidades españolas, efectivamente.
O sea que son temas que de forma común están importando su tratamiento.
Efectivamente, otro de los temas que se tratan es aprovechando también, por ejemplo, coincide en estas jornadas que vamos a tener con una fecha muy cercana, que es este 10 de octubre, es que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, y el lema, la sensibilidad de este año es trabajar sin barreras y emplear también sin barreras a personas que, digamos, tienen un trastorno o tienen un diagnóstico, un problema de salud mental, ¿no?
Todo ello dentro del entorno de las universidades y los trabajadores de las universidades.
Efectivamente, trabajadores dentro de las universidades que, bueno, obviamente, pues se pueden dar todos estos tipos de problemas, ¿no? Cómo se integran.
Recordemos, claro, que estamos hablando de trabajadores, no de los estudiantes que están en esas universidades.
Efectivamente. Siempre desde el servicio, las secciones de prevención, servicios de prevención, nos debemos siempre a los trabajadores de la universidad, aunque claro, nunca podemos dejar de lado la seguridad de los estudiantes que obviamente realizan sus trabajos en nuestros laboratorios, ya sea los que sean, de tipo químico, bioquímico o incluso ingenierías y bellas artes, ¿no? Donde manejan maquinaria y herramienta muy peligrosa, ¿no?
Pues Paco Hernández, que habías dicho, técnico de prevención de riesgos laborales en la sección de prevención de riesgos laborales de esta universidad, de la Universidad Miguel Hernández en Elche. Muchas gracias por habernos acompañado hoy
a vosotros
en
siempre.
Nuestro programa de Talento y Salud.
Gracias a vosotros siempre. Gracias. Memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey.
Y de nuevo tenemos con nosotros a Laura y a Lidia, nuestras jóvenes colaboradoras que nos traen la noticia del mes. Contadnos, ¿qué os ha llamado la atención esta vez en la prensa?
Hola, buenas tardes, Beatriz, de nuevo. Buenas tardes a todos y a todas. Somos Laura Rodríguez y Lidia Soriano y os hablaremos de la sección La Noticia del Mes. Os damos la bienvenida a nuestro programa de Talento y Salud. Encantadas, de verdad, de estar una vez más transmitiendo noticias de actualidad con todos y todas vosotros. Esperamos que sigáis aprendiendo y disfrutando con nosotros un año más. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿vale?, de algo que si consideras importante que una empresa se preocupe por tus necesidades más allá de las económicas, encontrarás un valor añadido y un elemento diferencial en aquellas empresas que apuesten por el llamado salario emocional. De esto se trata la noticia de hoy, sacada de la revista online RRHH Digital, que se publicó este pasado 26 de septiembre con el título El salario emocional, clave para la motivación y retribución del profesional del futuro. Pues esta noticia trata de la importancia que tiene el salario emocional frente al económico, como es la nómina que todos conocemos. Sobre todo, la importancia que cobra actualmente en las nuevas generaciones este tipo de propuestas en las organizaciones. Es evidente que el salario económico es necesario y valorado por todos los trabajadores y trabajadoras, pero una vez cubierta esta necesidad primaria, ¿de qué manera se puede enriquecer más la retribución que obtenemos por parte de la empresa? Cuéntame, Lidia.
Bueno, Laura, efectivamente hay formas de enriquecer la retribución económica que las empresas dan a sus trabajadores. Como bien apunta la noticia, los profesionales tienen cada vez más claro que una vez cubiertas sus necesidades básicas, ganar más no es vivir mejor. ¿Qué quieren decir con esto? Pues que existen muchos factores, además del salario, que los trabajadores consideran importantes según sus necesidades y circunstancias. Por tanto, el estar al tanto de las necesidades de los trabajadores es fundamental para conseguir una plantilla motivada y con un alto rendimiento mantenido en el tiempo, que a fin de cuentas es lo que busca tanto empresas como trabajadores. Este aspecto es cada vez más valorado por las nuevas generaciones, como los llamados millennials, quienes encuentran más atractivas las empresas que apuestan por este tipo de salario emocional. David Monge, director general de la compañía de RRHH Nexian.es, afirma que cada vez hay más empresas que combinan los incentivos financieros y los no financieros para fidelizar a los mejores profesionales. ¿No, Laura?
Desde luego que sí, Lidia. Además, no hay que olvidar, ¿no?, la parte económica es un factor muy importante para los empleados y al final es para lo que el primer objetivo, ¿no?, por el que se trabaja. Pero no podemos dejar de lado el llamado contrato psicológico, ¿no?, el cual hace referencia a las expectativas que tiene cada miembro de la organización, incluyendo en este pues temas como motivación, implicación y compromiso con la organización. Por tanto, para aumentar esto, como bien decías, Lidia, es importante saber qué necesidades tienen las personas que están trabajando en la organización para garantizar su bienestar y su rendimiento. Esta noticia hace referencia a lo que llaman Carta Salarial del Futuro, que no es ni más ni menos que acompañar la nómina con complementos que satisfagan, como ya hemos comentado anteriormente, las necesidades de los trabajadores. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, Lidia, de esto que llamamos, ¿no?, salario emocional?
Claro que sí. Algunos de estos complementos son, por ejemplo, la flexibilidad horaria, como puede ser empezar la jornada laboral una hora más tarde para poder llevar a tus hijos al colegio. Este aspecto es muy positivo para aquellas personas que tengan hijos. Además, también están los cheques guardería, los cuales te da la empresa, que puede ser por la totalidad del precio de la guardería o un tanto por ciento de descuento es la misma, según tus necesidades. El teletrabajo, por otro lado, también es otro aspecto que puede resultar muy atractivo para aquellas personas que les guste trabajar mejor desde casa, sin el barullo de la oficina y las constantes interrupciones, y por tanto, la comodidad de trabajar desde casa sin tener que desplazarte a la oficina. Que las empresas apuesten también por la formación de sus trabajadores puede ser muy interesante para aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos o que quieran reciclarse o simplemente que les guste aprender más sobre lo que están haciendo. Otro complemento puede ser el alquiler para el coche, alquiler de una plaza de garaje, días de vacaciones, según cumplimiento de objetivos, entre otras muchas cosas valoradas por los trabajadores. ¿Qué te parece todo esto, Laura? ¿Lo ves interesante y aplicable?
Pues Lidia, sinceramente, la verdad es que me parece súper interesante y muy innovador, ¿no? Porque al final las personas nos sentimos bien cuando la empresa se preocupa por nosotros y nos hace el día a día un poquito más fácil y llevadero. Al final el salario solamente nos motiva al principio. ¿No os ha pasado alguna vez que cuando os han dicho, ah, tienes una subida de sueldo a los 3 meses ya no lo ves interesante, ¿no? Ya necesitas otra subida de sueldo. Es que el incremento del salario solamente tiene un efecto positivo las primeras semanas o los primeros meses. Después ya son estas cosas, ¿no?, del salario emocional lo que hacen que tu motivación perdure más en el tiempo. A lo mejor hay trabajadores que se están preguntando, ¿y si esto a mí no me interesa? No pasa nada, porque el salario emocional es algo opcional. Si a ti te gustan las cosas que ofrecen las empresas, lo puedes coger o no. Al igual que las empresas, también tienen libertad para escoger esta opción o no. Las que opten por esto tendrán una clara ventaja competitiva en el mercado y serán más atractivas para el talento del que tanto hablamos. Finalmente, estamos en un entorno cambiante al que nos tenemos que adaptar como empresa a las necesidades que este demanda. Por tanto, podemos escoger adaptarnos y evolucionar o seguir como hasta el momento y ser más conservadores. Lidia, ¿tú qué eliges?
Yo, Laura, sin ninguna duda, apuesto por la innovación y la adaptación en un entorno cambiante, porque sinceramente creo que solo así se conseguirán los cada vez más exigentes retos y objetivos que plantean las empresas en este entorno, como he dicho, tan cambiante. Y hasta aquí la noticia de hoy. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de gran utilidad. Un saludo y hasta el próximo programa de Talento y Salud.
Y en este curso también está de nuevo con nosotros Adrián García con la sección que lleva por título Érase una vez, un título sugerente en el que nos comenta y nos recomienda alguna película o libro relacionados con el área de los recursos humanos. Hola Adrián, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Hola Beatriz, un saludo para ti y para todos nuestros radioyentes. Una vez más, encantado de estar aquí con vosotros presentando la sección Érase una vez para el programa Talento y Salud. Hoy traigo un pequeño comentario sobre la película The Company Men, rodada en 2011, protagonizada por Ben Affleck, Chris Cooper y Tommy Lee Jones, y dirigida por John Wells. Este film ambienta su trama en los peores momentos vividos en el mercado laboral durante la última recesión económica. El relato de la película The Company Men responde con gran veracidad a la realidad de lo que ha sucedido y que actualmente sucede como consecuencia de la crisis financiera acontecida, el despido masivo del personal en algunas grandes organizaciones. Y es que cualquiera que vea la película no se sentirá ajeno a ella, porque la historia de los protagonistas es seguramente parecida a la del amigo, familiar o quizá conocido que ha pasado por una situación similar. En este largometraje se narra cómo la corporación GTX, inmersa en la recesión económica de comienzos de la nueva década, decide reducir drásticamente el número de trabajadores para mantener sus márgenes y asegurar su valor en el mercado. Para ello decide despedir a cientos de personas que habían dejado en ella su ilusión y su esfuerzo durante años. Esta reducción no solo abarca al personal de los puestos más bajos de la organización, sino que también se extiende a los altos cargos. Y es dentro de este último grupo donde se sitúan los papeles que los tres actores encarnan en la película. De este modo nos encontramos como el personaje principal de Bobby Walker, interpretado por Ben Affleck, que vivía el sueño americano con su gran trabajo, su lujosa vida y su deslumbrante deportivo, es despedido cuando la política de reducción de personal se aplica en la compañía. De igual forma ocurre para sus dos compañeros Phil y Jen, interpretados por Chris Cooper y Tommy Lee Jones, lo que les obliga a redefinir sus vidas tanto como hombres como padres de familia, poniendo al límite su capacidad de gestionar sus emociones, de adaptarse a la pérdida de su nivel de vida y de buscar un empleo en un mercado que está escaso de oportunidades. Una de las cosas que podemos destacar de la película es que, durante el desarrollo de la trama, podemos observar cómo las reacciones de los personajes se van modificando ante la evolución de su situación personal. El despedido, primero, se desenvuelve en la irrealidad, sin querer reconocer el golpe recibido. Por ejemplo, se niega a trabajar por menos dinero, no admite deshacerse de gastos prescindibles y trata sobre todo de mantener su alto nivel de vida. Tras esto, experimenta emociones negativas como frustración y fracaso. Y por último, el personaje decide pasar a la acción, tratando de buscar una salida a su situación. De esta forma, vemos cómo se diferencian las distintas etapas de la transición que experimenta un profesional que se desvincula involuntariamente y busca una nueva oportunidad. La primera de ellas, la desvinculación, muchas veces es inesperada y difícil de asumir, incluso aunque se deba a factores ajenos a la labor profesional, como es el caso del Finn. Nuestro principal protagonista, Bobby, no acepta el despido. Sus sentimientos le llevan a que su nueva situación afecte más de lo necesario a su familia y retrase su proceso de recuperación. Tras esta fase, se sitúa la toma de conciencia, en la que es crucial volver a conocerse, saber qué puede esperar uno en su nueva etapa y cuáles son las competencias que puede explotar para buscar una nueva oportunidad. Es una fase que nuestro protagonista desarrolla con dificultades, ya que considera que no tiene nada que cambiar, aun cuando el mercado le indica lo contrario. La siguiente etapa es la de actuación, en la que se lleva a cabo una búsqueda activa y constante del nuevo proyecto del que se quiere formar parte, sabiendo utilizar las fortalezas de las que se disponen. En este caso, vemos como, por ejemplo, otro de los protagonistas, el veterano Phil, experimenta grandes dificultades para superar esta etapa. Y por último, se produce la incorporación final al nuevo proceso. Esta es la fase final, que en ocasiones puede alargarse más de lo previsto. Ante esta etapa, nuestra protagonista, Bobby, sugiere dar un último empujón, haciendo uso de todas las capacidades y aceptando las ayudas disponibles de las personas más cercanas, para alcanzar de nuevo un puesto profesional deseado. Pero en este film no solo se ofrece la visión desde la perspectiva de los trabajadores, sino que también se aborda el fenómeno de reducción de personal desde la gerencia y dirección de la organización. En este sentido, la película trata de lanzar varios reproches a las decisiones financieras que muchas empresas han tomado recientemente, y demuestra claramente y sin disimulos que, muchas veces, los despidos multitudinarios son solo una de las maneras de ahorrar en costes, pero no la única. Tal y como sucede en esta obra, la situación económica vivida durante los últimos años ha llevado a muchas compañías a experimentar una pérdida significativa de sus márgenes de beneficio, lo que les ha hecho plantearse la reducción drástica de sus costes de explotación, ajustando su tamaño organizativo mediante la extinción de una gran cantidad de puestos de trabajo. Esta forma de actuar drásticamente, definida como downsizing, afecta a los trabajadores de forma muy directa, y cabe mencionar que puede llegar a justificarse si está realmente en peligro la viabilidad de las organizaciones. Por lo que respecta a la película, podemos ver cómo hay dos visiones antagónicas sobre cómo afrontar este escenario económico. Uno de los directivos de la compañía, el corporativo, se muestra más preocupado de mantener el valor de las acciones y de enviar un mensaje claro a los analistas, el de que son capaces de mantener los márgenes de beneficio. Por el contrario, el director general de una de las divisiones cree en la viabilidad de la corporación a largo plazo y en que la reducción de beneficios será algo coyuntural. Además, le preocupa perder a gente valiosa y dejarla en la calle sin puesto de trabajo. Este es uno de los principales dilemas que nos plantea la película. Las organizaciones que deciden reducir sus costes de personal en una coyuntura económica pueden tomar dos vías de acción en función de su viabilidad a largo plazo: apostar por un downsizing drástico o implicar a sus empleados en el proceso. Trabajar en la reducción de costes de personal huyendo del downsizing implica buscar soluciones tales como rebajar sueldos, flexibilizar las condiciones laborales o externalizar algunos puestos de trabajo. Pese a que esta labor es mucho más difícil que la puesta en práctica de un plan de downsizing, su efecto es mucho menos lesivo en la fuerza de trabajo. Y es que el empresario tiene la obligación moral de pensar en sus trabajadores como uno de sus principales bienes, ofreciéndoles oportunidades que sean compatibles con la viabilidad de la empresa. Al fin y al cabo, el interés del capital no debe estar en contradicción con el bien común. Sin embargo, en contra de lo que pueda sugerir la trama de la película, el mensaje final que esta ofrece es positivo. Una de las conclusiones que, a mi modo de ver, se muestran más claras es la posibilidad que todos tenemos de pasar por este proceso, del cual se puede salir con sensación de fortaleza y lograr afrontar el futuro con éxito, apoyándonos en los nuestros y en nuestras capacidades. Para despedirme, os recuerdo el título de este film, The Company Man. Como siempre, ha sido un placer compartir esta sección con todos vosotros y vosotras, y espero volver a verlos en el próximo programa. Hasta la próxima.
Y ya se ha terminado nuestro tiempo de estreno en este curso académico. Hoy hemos estado con vosotros y con vosotras Azucena Sánchez en el control de sonido, Laura Rodríguez y Lidia Soriano, Adrián García y yo, Beatriz Martín. Nos despedimos en esta décima edición del programa Talento y Salud. Seguid escuchando Radio UMH. Adiós y hasta la próxima.
song.